Y yo digo, si nosotros soltáramos esta idea de los derechos y nos dedicáramos única y exclusivamente a cumplir nuestros deberes, es decir, el deber que tenemos como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos, ¿sí? Como el profesional de la profesión que escogiste, porque además el lugar de la vida donde estás es el que tú escogiste. Si todos ahí cumpliéramos lo que tendríamos que hacer, te aseguro que los derechos de todos estarían garantizados.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Mahatma Gandhi. Este es el episodio número 103 del podcast Máximo Desempeño con el coach, consultor y facilitador de procesos de desarrollo humano, Santiago Molano. Bienvenida o bienvenido a la tercera temporada de este podcast enfocado en descubrir la mentalidad, hábitos y principios que nos permiten explorar los límites del potencial humano. El objetivo de este programa es entender los secretos de mujeres y hombres que han recorrido el camino de la maestría en diferentes ámbitos. La idea es conocer sus historias para aprender acerca de sus hábitos y rutinas, la mentalidad que les permite enfrentar y superar los retos y adversidades de la vida, y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast te sirve para reflexionar sobre muchas ideas y principios, de manera que tengas información y herramientas útiles para llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. También soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Acompáñame cada semana a descubrir historias de vida extraordinarias. Suscríbete y descarga el podcast a través de Spotify, Apple Podcast o Deezer y a partir de ahora, a través de la plataforma de Caracol Radio, en donde cada semana estaremos llevando historias de máximo desempeño. Disfruta y comparte este contenido inspirador con familiares, amigos y compañeros de equipo. ¿Estás aprendiendo y creciendo lo suficiente y a la velocidad necesaria para crear el futuro que realmente deseas? El aprendizaje es un proceso que no tiene fin. La sabiduría es producto del deseo y el intento de adquirirla durante toda la vida. La clave para lograr un estilo de vida de máximo desempeño es adoptar un sistema de mejoramiento y crecimiento a largo plazo, saliéndose del caparazón de mediocridad estática y segura que paraliza a la mayoría. La excelencia tiene un costo, la incomodidad y el dolor que implica todo proceso de transformación. Si estás enfocado en el logro de grandes objetivos, el compromiso y la motivación te meten en el juego, pero es el aprendizaje constante lo que te permite avanzar. El filósofo y escritor Alain de Botton dijo: cualquiera que no esté avergonzado de quién era hace un año, probablemente no esté aprendiendo lo suficiente. Agregas gran valor a tu vida cuando creas el hábito de alimentar tu curiosidad y desarrollar tus capacidades a través de un sistema de funcionamiento diario. Es decir, debes definir en tu agenda espacios para conectarte con nuevos conocimientos, experiencias y relaciones que te impulsen a pasar al siguiente nivel. El mejoramiento constante mantiene tu mente enfocada, atenta y aguda, y te permite desarrollar autoconfianza, habilidades de comunicación y capacidad de ver y aprovechar las oportunidades que se presentan en tu vida. Aprender es siempre un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro, dijo Buda. Cada día es una nueva oportunidad para expandir los límites de tus conocimientos y capacidades actuales. Abrir la mente y desarrollar una mentalidad de crecimiento, tener la curiosidad y humildad de quien es cinturón blanco y sabe que tiene todo por aprender. Entre más grande el reto, mayor debe ser tu enfoque en la preparación y el crecimiento. En un mundo distraído y aturdido por el ruido exterior, existe la oportunidad de adquirir valor a través del aprendizaje continuo y los momentos de silencio y reflexión. Tu curiosidad es la energía que alimenta tu pasión, y tu pasión es la fuerza que enciende un motivador aún más poderoso llamado propósito. El reto es descubrir cómo aprender más rápido. El costo de aprender muy despacio es avanzar muy despacio. ¿Qué esperas para crear el hábito y la necesidad de aprender? Nuestro invitado de hoy es el coach, consultor y facilitador de procesos de desarrollo humano y transformación de cultura organizacional, Santiago Molano. Su propósito es apoyar el proceso de evolución y la construcción de una nueva humanidad. Durante muchos años y en distintos escenarios, ha acompañado a miles de personas a comprender que una vida en armonía y a través del significado real del amor es posible. Santiago es un hombre autoconsciente, reflexivo, creativo y determinado, que ha cultivado la curiosidad de descubrir quién es explorando el mundo. Es un tipo con gran sentido del humor, buen conversador y comunicador, es inconforme y tiene la capacidad de ser coherente y fiel con su propia visión. Nuestro invitado de hoy es un humanista sencillo, aventurero y apasionado llamado Santiago Molano, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Santiago, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Pablo, muchas gracias, muy contento de estar aquí, muchas gracias hombre por la invitación y por esa introducción que pues creo que es un poco inmerecida pues, pero muchas gracias por la gentileza.
Pues Santiago, no creo que sea muy inmerecida porque yo con frecuencia recibo mensajes de personas que me sugieren invitados para el podcast y una de las personas que ha aparecido en quizás 2-3 ocasiones ha sido tu nombre. A partir de ahí me interesé mucho en descubrir quién eras, porque creo que la sabiduría de las personas que sugieren eso es porque tienen razones de peso para decirlo. Así que qué alegría poder conversar contigo y poder contar tu historia.
Aquí estamos listos para lo que podamos ser útiles, Pablo.
Santiago, quiero comenzar preguntándote, ¿en qué momento de tu vida descubriste la importancia y el poder de conocerte a ti mismo en profundidad?
Digamos que el proceso mío de trabajo, por lo menos consciente, empieza a los 24 años. Y empieza a los 24 años, digamos, a raíz de una serie de un proceso de frustración sistémica en el que yo venía viviendo. Yo como que le corrí mucho a la vida desde muy chiquito. Empecé a trabajar desde los 18 años, a los 24 ya había pasado por 3 empresas con unos movimientos pues, aparentemente de ascenso, pero digamos que en la medida que yo iba recorriendo todo lo que en algún momento se me había presentado como la vida que debía ser, también venía como creciendo en mí una sensación como de vacío, de frustración, de sinsentido, y todos esos vacíos, esas frustraciones y ese sinsentido pues la empecé a compensar, digamos, de manera bastante nocivas. Entonces exceso de fiesta, de alcohol, de tener una vida muy, muy, muy de excesos, como en lo que en su momento sentía yo como un escape o esa búsqueda, digamos, de lo que yo no encontraba. Y digamos que eso me llevó a muy temprana edad a tener unos estados como de saturación muy fuertes, algunas crisis muy profundas, y en una de esas crisis apareció una persona a la que quiero y respeto muchísimo, y me dijo, hombre, ¿usted por qué no hace este programa? Y era un programa que trabajaba con la herramienta del Eneagrama. Yo nunca había sido esas cosas, de hecho nunca lo he sido. Yo he sido casi que un detractor del tema del trabajo personal, y o sea, sé que suena irónico, pero es la verdad. Yo soy de poco creerle esas cosas, soy muy escéptico, Pablo. Pero cuando esta persona me dijo esto, yo dije, ¿usted me está hablando en serio? Y me dijo, hombre, yo hice eso y mi vida es un antes y un después. Y yo estaba muy desesperado en ese momento, había tenido una ruptura amorosa, me había quedado sin trabajo, es decir, la vida se me había ido medio para el carajo. Y dije, bueno, pues no tenía mucho que perder. Y en ese momento, cuando tengo yo como esa primera aproximación como conmigo mismo, de verdad enfrentarme conmigo, fue un momento muy revelador. Y yo digo que para mí la vida en realidad empezó ahí, o por lo menos no la vida, pero sí la capacidad de comprender lo que había sido mi vida hasta ese momento. Y creo que desde ahí se convirtió también en una forma de vivir que ha sido como interesante, que ha traído nuevos aprendizajes, y en eso estamos hasta hoy.
En ese proceso de autoconocimiento uno descubre muchas cosas que son interesantes, pero hay algunas que le muestran a uno, que le dan claridad para seguir un camino, para encontrar un propósito. ¿Qué te ha dado mayor claridad a ti para luchar por tus objetivos a través del autoconocimiento? ¿Qué has descubierto en ti que te diga qué camino seguir?
A mí lo que realmente, digamos, me voló la cabeza, Pablo, fue darme cuenta que efectivamente el único problema que yo tenía en mi vida era yo. Y eso es muy berraco de ver, sobre todo porque, como te digo, en ese momento, pues yo era una persona muy convencida que el problema estaba en el mundo, ¿sí? Que digamos que el mundo no estaba bien, que las compañías donde yo trabajaba no estaban bien, que los papás que me han tocado no estaban bien, que quien era mi pareja en ese momento tampoco estaba bien, que la persona por la que me había dejado menos estaba bien, ni el clima, ni el tráfico, ni nada estaba bien. Y para mí el autoconocimiento lo lleva a uno a darse cuenta que es todo lo contrario.
Asumir la responsabilidad.
Por completo. Es decir, yo me di cuenta que la vida que yo tenía la había construido yo, ¿sí? Inconscientemente, pero que esa inconsciencia además no me exoneraba de responsabilidad. Y más que haber sido, digamos, un encuentro doloroso, aunque en su momento lo es, fue supremamente empoderador. O sea, para mí fue un alivio gigante decir, madre, el problema está aquí y tiene solución. Y creo que desde que eso pasa, pues yo llevo 15 años por lo menos muy entretenido resolviéndolo. Sí, que eso es lo otro. Yo no estoy lejos de ser un problema resuelto, pero dedicarme a resolver ese problema que soy yo ha sido supremamente interesante y una forma muy distinta de vivir, porque por 24 años traté de resolver el problema que era el mundo y el resultado fue nefasto para mí, para todas las personas que estaban a mi alrededor.
El autor Joseph Campbell escribió: esa cueva que temes entrar, guarda los tesoros que buscas. Refiriéndose un poco a sacar, a poner a la luz esa parte oscura que todos tenemos. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de descubrir tu sombra, esa parte disfuncional que todos tenemos, y de ser consciente de tus temores y limitaciones?
Mira, para mí ha sido casi que un proceso inverso, ¿sabes? En el caso particular mío, yo también entendí que yo había hecho como de esa sombra un lugar cómodo para mí. Sí, como por raro o por irónico que suene, es digamos, toda la basura en la que yo vivía, yo sentía que era chévere, ¿sí? Que me daba algún distintivo, que me daba cierto nivel de autenticidad. Y creo que fue una persona a la que siempre le tuve como más miedo a reconocer mi luz. Creo que era más cómodo sentir que no había ninguna en mí. Porque de alguna forma, mira que eso también permitía o daba cierta sensación de confort, como de victimización. Entonces, entender que mi sombra era precisamente el negar mi luz, y suena como raro, pero es lo que me pasó a mí, también fue muy bonito, porque me di cuenta que el no querer reconocer las cosas que yo tenía para dar, pues también me exoneraban de responsabilidad sobre esas cosas. Yo creo que entre más virtud tengas, más responsabilidad hay. Es una cosa en la que yo creo firmemente en la vida. Es decir, entre más recursos, entre más capacidades, entre más dones, tienes una mayor responsabilidad de servir. Y en ese momento mi postura en la vida no era servir, era buscar que la vida me sirviera a mí, que me hiciera feliz, porque sí, porque me lo merecía. Y en ese orden de ideas, pues cualquier cosa que me hiciera ser responsable de mí, pues yo la quería tener lejos, entre ellas ese tesoro que tú dices que tenemos todos y que yo creo que yo no había querido ver o que me resistía a ver.
Así es, yo creo que cuando nosotros nos atrevemos a explorar nuestro pasado y a explorar esa sombra que tenemos, encontramos un regalo maravilloso, porque ahí están esos tesoros, ahí están esas limitaciones que nos están impidiendo movernos hacia donde realmente queremos y podemos estar. Te quiero preguntar, si tuvieras que describir quién eres metafóricamente, ¿con qué te identificarías?
Metafóricamente, Pablo. Yo no sé, yo creo que.
Te voy a poner un ejemplo.
Va un ejemplo.
Hace poco entrevistaba yo a un entrenador mental español llamado Imanol Ibarrondo, un tipo extraordinario, que decía que su propósito de vida lo dividía en dos. Una parte era quién era él metafóricamente y la segunda parte era para qué. Entonces él decía: soy una estrella fugaz que ilumina propósitos. Entonces es un ejercicio que me ha gustado mucho y que invito a las personas a que lo hagan, a que definan quiénes son metafóricamente y para qué. Y hace poco, trabajando con un jugador antioqueño de fútbol, estábamos definiendo quién era él metafóricamente, y al encontrar que era un león del medio campo, sacó un poder dentro de sí mismo gigantesco, porque la figura del león y todas las virtudes que tiene el león lo llenaban de fuerza y de energía. Entonces me gusta esa pregunta y quisiera preguntarte a ver si de pronto...
Me gusta, me parece chévere. Sabes que en ese orden de ideas yo diría que metafóricamente yo me identifico mucho con un árbol. Creo que hay una cosa que me parece que es muy bonita que tienen los árboles. Uno es el poder transformador que tienen del aire. Una cosa que me encanta es que todo lo que se cae de ellos se vuelve alimento que los vuelve a nutrir. Y siento es un poquito, si tú me dices yo de qué estoy hecho, yo digo que yo estoy hecho de mis fracasos, estoy hecho de mis errores, estoy hecho de todo lo que, o sea, esa sombra de alguna forma es lo que ha nutrido el que soy hoy, que al mismo tiempo sigue teniendo fracasos. Entonces, como en ese ciclo he ido entendiendo que no soy tan importante, y eso suena raro, ¿no? Pero de alguna manera es como así, porque siento cada vez más, en la medida que he ido trabajando, cada vez me voy dando cuenta que esta ilusión que tenemos de separación, que esta ilusión que tenemos nosotros de pensar que somos o este cuerpo físico o el cargo que hacemos o lo importante es que creemos que somos porque nos invitan a un podcast y todas estas vainas, no tiene nada que ver. Y que en realidad somos parte de un proceso, que estamos montados en este viaje, y que cuando tú ves la naturaleza, Pablo, en general, y la usamos como un espejo, como esa metáfora, uno lo que ve es esa transformación totalmente entregada y totalmente consciente de como de que el tema no termina ahí, ¿no? Nosotros somos los seres humanos, somos los únicos como que le vimos haciendo resistencia a ese proceso. Entonces, no sé, nos preocupamos porque estamos viejos, o nos preocupamos porque perdemos una posesión, o porque no tenemos tanto como quisiéramos. Entonces me gustaría verme eso, ¿no? Como esos árboles que están ahí y que hay veces son como esos testigos que nos recuerdan. Yo digo que en un árbol siempre hay un profesor para el que quiere ir a clase, ¿no? A nadie le está jodiendo la vida, a nadie le está diciendo, oiga, usted tiene que hacer nada. Pero si usted tiene tiempo y puede prestar atención, yo creo que en la naturaleza, en cualquiera de sus elementos, hay clases para todos, ¿sí? Mejores que de las mejores universidades del mundo.
Maravilloso. Si tuvieras que identificar una habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería? ¿Una fortaleza o habilidad especial?
Yo diría, Pablo, que la capacidad de contar historias. ¿Sí? Yo creo que soy una persona que se le facilita contar historias. Y creo que además contar historias sin caer en la comodidad de hacer historias que necesariamente sean bonitas o cómodas para la gente. Es decir, yo cuento historias crudas y tengo como la capacidad, porque en algún momento entendí que uno enseña lo que uno necesita aprender. Entonces a mí este tema, digamos, de jugar al profesor siempre me parece una impostura. Yo no me siento cómodo ahí, pero sí me siento cómodo compartiendo lo que ha sido mi vida, lo que han sido mis aprendizajes. Me siento cómodo de mostrar mis cicatrices. Entonces esa habilidad, digamos, de contar esas historias ha permitido que mucha gente se identifique con eso. Que que de alguna forma también entendamos que esta búsqueda de los seres humanos de buscar gurús, maestros, para mí todos somos compañeros de viaje, Pablo. Es decir, nosotros todos estamos en el mismo colegio aprendiendo materias distintas, pero todos en el mismo colegio. Entonces, creo que eso ha permitido aprender desde otro lugar. Entonces yo no enseño, yo aprendo con la gente. Y en la medida que aprendemos juntos, pues creo que el aprendizaje se hace más liviano y más nutritivo, y siempre es en dos vías. Entonces yo diría que eso, y lo otro es el humor. A mí me gusta pasarla rico. O sea, eso para mí es un no negociable. Entonces me gusta enseñar como me gusta aprender. Y a mí me jodía mucho en el colegio y después la universidad, que además no terminé, como la seriedad, y pareciera que uno para mostrar al mundo que es inteligente, entonces tiene que volverse una persona agria y lleno de poses y de posturas y de cosas raras. Y a mí eso me cuesta mucho.
Buenísimo todo lo que nos cuentas. Te quiero preguntar, ¿hay un motivador básico del cual parte todo proceso de cambio y desarrollo personal que se llama la curiosidad? La curiosidad es esa energía que nos lleva a buscar, a indagar, a investigar. Aparte de tu trabajo, ¿qué cosas despiertan tu curiosidad y te encienden el alma?
A mí, digamos que algo que ha sido como un rector en lo que ha sido mi vida en general, yo diría que tiene que ver con la búsqueda y o con el ser capaz de encontrar belleza en la vida, ¿sabes? A mí es una vaina que me, digamos, como que me obsesiona y que me parece que tiene mucho menos que ver con lo que uno observa que con la forma de observar. Entonces, el ir siendo capaz de trabajar mi forma de ver la vida me ha ido permitiendo, como se han ido develando cada vez más capas que cada vez me permiten ver más cosas hermosas en lo que aparentemente no lo hay. Entonces, eso me encanta, es algo que me llena de satisfacción. Es decir, sobre todo cuando soy capaz de encontrar algo, digo, qué belleza, y digo, yo antes no hubiera sido capaz, digamos, de encontrar belleza ahí, o en esta persona, o en esa conducta, o en este proceso, o en lo que sea. Entonces eso creo que ha sido uno de los grandes motivadores, y digamos, en esa búsqueda y en general en el tema del arte, que a mí me fascina. Yo digo que si en el planeta hubieran, pues, entre más artistas haya, pues habría, el mundo sería distinto. Y creo que artista no es necesariamente el que se dedica al arte en general. Yo creo que nosotros todos los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa de crear con dones distintos, y cuando esos dones se ponen al servicio, pues yo creo que belleza es lo que aparece, ¿no? Y creo que es el resultado natural de hacer bien las cosas.
Tú nos estabas diciendo al comienzo, hablaste de algo muy importante, que es la importancia de asumir la responsabilidad como parte. Esa es la base para poder cambiar algo en nuestra vida, es darnos cuenta que somos responsables de la experiencia de vida que tenemos. Tú tienes mucha experiencia trabajando con personas, acompañándolas en el desarrollo de su potencial. ¿Cuál es para ti el principal obstáculo que enfrentan las personas en general para el desarrollo de su potencial?
Yo diría que básicamente, Pablo, es que nosotros hemos creado una idea en nuestra mente de confundir lo que creemos con la realidad. Entonces nosotros somos una especie que en general vemos la vida a través del velo de nuestras creencias, con la dificultad de pensar que lo que creemos es lo que es. Entonces nosotros tenemos una visión totalmente sesgada de lo que es el mundo. Entonces lo más complicado de un ser humano es entender que efectivamente todo aquello que limita su potencial está en sí mismo y en su mente. Nosotros hablamos mucho del cuento de hacer un mundo mejor. No sé si te has dado cuenta que, o sea, aparece casi que en todos lados. Todos los seres humanos quisiéramos un mundo mejor porque tenemos clarísimo que el mundo como está, pues está lejos de ser lo deseable, lo que quisiéramos. Ahora, lo que no hemos entendido es que ese mundo mejor es una construcción individual. Y esto suena paradójico. Es decir, este cuento colectivo no existe. Nosotros no podemos decir, venga, hagamos un mundo mejor, porque es que el mundo que tenemos lo estamos creando cada uno desde su cada quien. Entonces, entender esto, entender que el problema de mi vida no es ni mi señora, ni la empresa en la que trabajo, ni la corrupción, ni los políticos, ni la pobreza del África, sino la ignorancia que hay en mi mente, eso es lo más jodido. Una vez que alguien entiende eso, el camino es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque básicamente toda la energía que nosotros invertimos luchando contra el mundo, queriendo que el mundo sea como nosotros mismos, es energía que se pierde. Y eso afecta nuestra energía vital, la creatividad, sube los niveles de estrés, de frustración, de malestar, y ese es el origen de una cantidad de males que vivimos como seres humanos. Ahora, el día que tú coges esa misma energía que tienes y la inviertes en trabajar en lo que sí puede dar frutos, que es en ti, entonces efectivamente lo que empiezas a tener es todo lo contrario, ¿no? Empiezas a tener una energía vital más alta, mayor capacidad de trabajo, mayor optimismo, mayor compasión, mayor capacidad de servicio. Y cuando eso pasa, sin darte cuenta, y sé que suena como medio cliché, pero es una realidad, es que si tú cambias, el mundo está cambiando, tiene un problema menos. Y lo que nosotros no hemos dimensionado, Pablo, es el problema tan berraco que somos para el mundo. Sí, porque para eso sí. Mira que nosotros somos bien egocéntricos para pensar que somos súper importantes, ¿sí o no? Pero a la hora de pensar que el problema que está viviendo el mundo, es decir, las guerras, el hambre, la pandemia y todo eso, ahí sí mi contribución es mínima. Entonces vemos la vida a través de un embudo impresionante. Yo lo que digo es, invierte ese embudo, dese capaz, o sea, dese el permiso de reconocer el tamaño del problema que es usted, porque además si usted entiende ese problema y lo soluciona, también va a ser consciente del enorme impacto que puede generar en la vida ese trabajo. Y eso es lo que a mí me gusta como animar a la gente que haga, porque además cuando haces eso, cambia todo. Tus hijos no son los mismos si tú les quitas el problema de encima que eres. Eso es otro cuento. Cuando trabajamos el tema, por ejemplo, de los talleres de padres, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con mi hijo? Nada. Usted no tiene que hacer nada con su hijo. El único problema que tiene su hijo es usted. Quítele ese problema encima. ¿Sí? Pues la mayoría de gente hasta ese momento se quiere ir del taller, ¿no? Pues los talleres generalmente empiezan de 100, terminan de 50, pero el que se anima y lo entiende, trabaja.
Buenísimo. Estás diciendo algo que me encanta y es las personas en el mundo de hoy, uno lo ve muchísimo en las redes sociales, están muy enfocadas en mirar hacia afuera, en lo que está mal en los otros, en juzgar, en cómo se deberían hacer las cosas según sus estándares, y no se han preocupado por construirse primero a sí mismos. Y eso implica lo primero que dijiste, que es la responsabilidad de darnos cuenta que nosotros somos los responsables de la experiencia que creamos. Y cuando realmente nos hacemos responsables, tenemos mucha mayor empatía por las experiencias de vida de los demás. Dejamos de juzgar porque entendemos que cada quien está haciendo lo mejor que puede con la experiencia de vida que ha tenido. Es maravilloso entender que primero tenemos que construirnos a nosotros mismos para después poder, y si estamos enfocados en construirnos a nosotros mismos, poco tiempo nos va a quedar para estar mirando hacia afuera y juzgar a los demás.
Es tal cual. Es que además entiendes una cosa, y es que el tema es que lo único que puedes hacer por los demás es trabajar en ti. Es que cuando uno entiende eso, Pablo, que no es fácil de entender, pasan dos cosas. ¿Por qué no es fácil de entender? Porque ver la vida de esa manera te lleva a renunciar por completo a la idea de culpables, de cualquier tipo. Entonces se le acaba uno el juguete, ¿sí? El juguete cómodo, como tú dices, de vivirnos distrayendo con el trabajo que no nos corresponde. Entonces, mira, por ejemplo, lo interesante en fenómenos como la política, ¿cierto? A nosotros todos nos encanta jugar a ser el presidente o el alcalde. Entonces tú lo ves en las tertulias, ¿no? ¿Cómo se critica la función? Hizo esto, pero debió hacer aquello. Dijo esto y debió haber dicho lo otro. Es decir, vivimos anestesiados además porque eso nos da una sensación de importancia y de narcisismo espectacular. Ahora, ese rigor que tenemos para juzgar además sin ningún tipo de conocimiento no es el mismo rigor que aplicamos, por ejemplo, para estudiar los programas de gobierno. ¿Sí? No es el mismo rigor que tenemos para entender las problemáticas, no es el mismo rigor que tenemos para ver nuestras responsabilidades como ciudadanos. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos encanta quejarnos del presidente, pero no nos gusta pagar impuestos. Entonces, y esto mismo que te estoy diciendo lo podríamos aplicar en todas las facetas de la vida. Entonces, hay una cosa que yo digo, es que los seres humanos vivimos obsesionados con este tema de nuestros derechos y de luchar por nuestros derechos. Y el primer derecho que creemos que tenemos es el derecho a ser felices. Y se nos ha legitimado la lucha por la felicidad. Ahora, esta lucha aparente por la felicidad no es más que una trampa de nuestro ego que nos hace pensar que tenemos derecho de tratar de que el mundo sea como nosotros queremos. ¿De acuerdo? Y yo digo, si nosotros soltáramos esta idea de los derechos y nos dedicáramos única y exclusivamente a cumplir nuestros deberes, es decir, el deber que tenemos como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos, ¿sí? Como el profesional de la profesión que escogiste, porque además el lugar de la vida donde estás es el que tú escogiste. Si todos ahí cumpliéramos lo que tendríamos que hacer, te aseguro que los derechos de todos estarían garantizados. ¿Sí? Si nosotros cumpliéramos el deber como ciudadanos, no tendríamos políticos corruptos. ¿Sí? Porque es que además los políticos corruptos, ¿quién los escogemos? Nosotros. Pero es espectacular, porque es, yo digo, si no tuviéramos políticos corruptos, Pablo, nos jodemos, porque entonces ¿a qué nos dedicamos? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Del país que hemos creado nosotros mismos, por ejemplo. Entonces es bonito, porque ese es otro cuento. Yo le digo, nosotros simplemente, ¿qué tenemos? Cuando la gente se queda a los políticos, son los políticos que son el reflejo de nosotros, de nuestra mediocridad, de nuestra falta de compromiso y de la idea de pensar que nos tienen que venir a resolver la vida. Entonces, eso para mí es lo primero que tenemos que cambiar los seres humanos. Dejar de usar el mundo como una excusa y entender que el mundo, lo único que es un reflejo de lo que nos habita. Y muchas veces, efectivamente, ese mundo que nos está mostrando, pues que lo que nos habita son cosas que necesitan reciclaje. Hay mucha basura en nuestra mente, sin duda. El mundo es un reflejo de eso hoy, creo yo.
Así es. Tú estabas hablando de la importancia de trabajar en ti. Y te quiero preguntar si hay alguna capacidad o habilidad especial que estés trabajando para desarrollar en este momento.
A mí, o sea, digamos que cada vez que preguntan uno qué hace para trabajar en uno, yo diría que la herramienta principal es la autoobservación. Es decir, es estarnos mirando a nosotros mismos. Y básicamente lo difícil de esto, Pablo, es ser capaces de mirarnos como si no tuviéramos nada que ver con nosotros. Es decir, es como si estuviéramos viendo un extraño. Porque, digamos, a mayor vínculo, menor objetividad. Y ese es otro problema que tenemos. No sé si te des cuenta de eso. Es decir, por ejemplo, en la crianza con los hijos. Si nosotros no somos objetivos, pues ¿cómo podemos ser buenos padres? El rollo es que como creemos que los hijos son nuestros y que sabemos lo que es mejor para ellos. Mira lo interesante. Yo no tengo ni idea qué es lo mejor para mí, pero sí sé lo que es mejor para mi hijo. Entonces, son ese tipo de cosas que a nosotros nos, de alguna forma, nos gobiernan y que son difíciles de ver. Entonces, desarrollar esa capacidad es importante. Y de ahí, pues hay una cantidad de herramientas con las que se pueden trabajar. En particular, para mí hay una que es muy, muy valiosa y muy interesante, que se llama el Eneagrama. Me parece que es una herramienta que ayuda mucho, una herramienta muy profunda, como todo, simplemente una herramienta. ¿Qué quiere decir? Que la herramienta como herramienta no hace nada. Sí, entonces el Miguel Ángel, Miguel Ángel hizo el David con un cincel, ¿sí? Con una herramienta, pero pues el cincel no hace nada. Tú coges el mismo cincel y probablemente pues no vas a hacer lo mismo. Entonces, y también creo que con ese mismo cincel, pues uno podría quebrarle un vidrio a un carro, ¿no? En la séptima y robarse un radio. Entonces, para mí, cuando me hablan, me preguntan por el tema de la herramienta, yo digo, pues el Eneagrama no hace nada, ¿no? Es una herramienta, pero es una herramienta que si se usa con sabiduría y si se usa con respeto, nos puede ayudar a eso que decías, ¿no? Entrar en la cueva, a picar lo que no somos, porque si a mí me dices cuál es el fondo del trabajo personal, ¿para qué este cuento de trabajar con uno mismo? ¿Para qué conocernos? Yo digo, es un trabajo de descarte. Básicamente el trabajo es descartar todo lo que no somos, Pablo. Ahora, lo jodido de esto es que cuando tú te enfrentas a lo que no eres, te das cuenta que eso que no eres es lo que has construido toda tu vida. Entonces, el trabajo personal nos lleva a hacer un sacrificio, y es el sacrificio de renunciar a la idea que hemos tenido de nosotros mismos. Y esa es la parte complicada, esa es la parte que no hemos visto. Porque a nosotros nos llama más la atención este juego, también narcisista, de ser mejor persona. ¿Te has dado cuenta que eso está muy de moda? Es decir, todo el mundo quiere hacer cosas para ser mejor persona. Y yo, ¿mejor persona que quién? Es decir, ¿cuándo se nos va a quitar este cuento chimbo de compararnos y de pensar que somos mejores personas que quién? Aquí lo único que existe, como te digo, esto es un colegio, todos estamos aprendiendo y hay distintas materias, pero que estemos viendo distintas materias correspondientes a distintos niveles de conciencia no nos hace ser mejor persona que nadie. Entonces, cuando uno empieza en este cuento de quererse mejor persona, termina desarrollando algo que se llama el ego espiritual. Y ese es el peor de todos los egos, porque bajarse de allá es bien jodido, hermano. Entonces, muchas veces el trabajo personal termina siendo una trampa que hace que se desarrolle ese ego. Y eso también es complicado. Entonces, pues hay que estar atento que no le pase eso a uno.
Y yo agregaría a lo que estás diciendo esa sensación de que siempre estamos compitiendo, como pensar que el éxito del otro entonces impide mi éxito, entonces yo trato de que al otro no le vaya bien y estoy más enfocado en mirar lo que el otro está haciendo en lugar de pensar que las semillas del éxito son ilimitadas, a todos nos puede ir bien. Y ojalá a todos nos vaya bien y entre mejor nos vaya a todos, pues más crecemos y mejor podemos estar.
Es que, mira, para mí socialmente parte de lo que, mejor dicho, una nueva humanidad no va a ser posible hasta que nosotros no redefinamos el tema del éxito. Si mientras nosotros pensemos que el éxito es algo que tiene que ver con los demás, mientras nosotros asociemos el éxito con reconocimiento, mientras nosotros asociemos el éxito con vanidad, mientras asociemos el éxito con crecer en términos de volumen, ¿sí? Mientras asociemos el éxito con factores netamente económicos, pues simple y sencillamente lo que vamos a ver es más de lo que estamos viendo. Si tú te pones a ver, Pablo, es decir, bajo esos parámetros, la humanidad es exitosa. Es decir, hoy producimos más alimentos que hace 2000 años. Estamos acabando con el planeta, pero los indicadores son bonitos, ¿no? Es decir, el PIB sube, vivimos cada vez peor. Tenemos más tecnología, ¿sí? Ahora con un botón nos podemos matar todos. Somos capaces de crear aparatos para conectarnos, pero esos mismos aparatos los estamos usando para alienarnos por completo. Entonces, y básicamente es porque hemos creído esta idea que el éxito es una carrera, ¿sí? Del que corre más rápido y le muestra a los demás que yo alcancé lo que tú no puedes tener. Y mientras nosotros no nos, además, educamos para eso, ese mensaje, míralo así, es el que se reafirma en los colegios. Es decir, los papás pagamos para que a nuestros hijos les enseñen esa basura. Ahora, en las universidades, ¿no? Generalmente, entre mejor la universidad, entre más caro es el programa, más caro está el mensaje. Porque eso, ¿qué significa? Que tú vas a ser de esta clase superior que va a lograr cosas superiores para que todos los demás quieran ser como tú. ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio que nosotros todavía no hemos podido procesar la capacidad de ver el fracaso que eso está generando en este planeta? Entonces, mientras no veamos el éxito como la capacidad de cooperar, de generar armonía, de generar bienestar, de respetar los procesos de los demás, pues nosotros vamos a seguir siendo fracasados llenos de números chimbos para mostrar. Sí, porque entonces a mí, o sea, mételo en términos financieros, muéstrame la TIR del planeta de hoy. Nefasta. Es decir, es incluso, o sea, si tú lo analizas, o sea, es un fiasco. El mundo que hemos creado es un fiasco, pero lo interesante es que parece que nadie está muy dispuesto a desafiarlo, ¿no? Tú ves ahorita, por ejemplo, con la pandemia, que ves el caso de muchas empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos para volver? Y yo, ¿pero volver a qué? Si a donde estábamos nos trajo hasta aquí, ¿cómo podemos querer volver a qué? Entonces, si esto no es una invitación contundente a hacer las cosas diferentes, si esto, en términos, por ejemplo, de medicina, mira la belleza, lo que pasó. Tal vez por primera vez el planeta se está dando cuenta que tenemos un problema y el problema es de todos. Y lo trabajamos ahí medio juntos y mira la capacidad de respuesta. Pero al mismo tiempo es bien confrontador porque eso significa que probablemente si trabajáramos lo mismo ya hubiéramos curado el SIDA, ¿cierto? El cáncer también tendría cura, una cantidad de enfermedades que en procesos burocráticos y pendejos de competir a ver cuál va a ser el mejor laboratorio que lo saque para cobrar más. Entonces mira que finalmente todo esto de lo que estamos hablando está metido en nosotros hasta el tuétano y mientras no lo veamos y no hagamos un proceso de transformación y de comprensión de eso, el mundo no va a ser diferente.
Es lo que tú mencionaste al comienzo de la ilusión de la separación. Altos niveles de conciencia, los bajos niveles de conciencia son egocéntricos, los altos niveles de conciencia son de unicidad y de saber que estamos, todos somos parte de un mismo sistema. Y en la medida en que empecemos a resolver los problemas, como decía Einstein, no podemos resolver los problemas desde el mismo nivel de conciencia en el que se crearon. Tenemos que encontrar niveles de conciencia superiores y tener niveles de conciencia es hacernos cargo de las diferentes cosas. Entonces, hacernos cargo de nuestra salud, es hacernos cargo de nuestra vida, es hacernos cargo de nuestros hijos de verdad, hacernos cargo desde qué información les estamos dando, desde qué creencias les estamos dando. Y los hijos que tú trabajas en ese tema de los hijos y yo que voy a ser padre próximamente.
¿Cómo así? Estoy,
sí, hermano. Muchas gracias.
Ese es el verdadero podcast, ¿o yo? O sea,
ahí, claro. Claro, ese es un podcast que viene muy pronto con mi esposa Michelle, que vamos a compartir nuestra experiencia de ser papás, porque tenemos mucha ilusión de nuestra hija Amelie, y de las cosas que nosotros hablamos con frecuencia es cómo los hijos no son un legado, no son algo que tenga que heredar algo de mí, ni genético, ni son un legado de creencias. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Michelle, de las cosas que uno tiene que hacer en este proceso con los hijos es decirle: mira, a mí me gusta este equipo de fútbol, este es el que yo veo, pero tú eres libre de elegir el que tú quieras. No tiene que elegir ni mi carrera, ni lo que, ni las frustraciones de lo que yo no fui, ni tiene que heredar mi equipo de fútbol, ni mi religión,
ni todo mis lo contrario, deseos, ni mis conceptos, ni nada. Es que para, lo más jodido para mí, Pablo, con el tema de los hijos, es darnos cuenta de que los hijos no son nuestros. No, es que no son míos, ¿sí? Es interesante porque, primero, para mí, yo tengo la certeza absoluta que son ellos los que nos escogen. Nos escogen con el nivel de ignorancia perfecto para que ellos puedan aprender lo que necesitan aprender. Y en ese orden de ideas, el trabajo de ser buen padre es el trabajo de estorbar lo menos posible, ¿sí? Y cuando digo estorbar lo menos posible, ¿qué significa? Hazte cargo de tu ego. ¿Quieres hacer algo por tus hijos? ¿Sí? Quítales el peso de tener que cargar con tu ego. Lo jodido, Pablo, es que nosotros no somos conscientes de nuestro ego, ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Si no nos hemos dado cuenta que no hay una sola decisión de nuestra vida que no se origine ahí. Entonces, mientras no veamos eso, yo digo, vamos a seguir siendo una amenaza para los hijos, para la pareja, para la empresa, para todo.
Buenísimo. Me parece maravilloso lo que dices de estorbar lo menos posible estando presentes. Claro. Es decir, que nuestros hijos nos sientan cerca, pero estorbando lo menos posible, simplemente acompañando, dando una cantidad de posibilidades y de experiencias para que ellos exploren, pero sin inducir necesariamente a algo específico que tengan que hacer.
Es que además te vas a dar cuenta de una cosa espectacular ahora que vas a ser papá, y es, para los papás, si hay papás viendo esto, es jodido, y es darse cuenta, muy rápido lo vas a ver, que a nuestros hijos les importan un carajo dos cosas. Uno, nuestros discursos, les valen forro, ¿sí? Cero. Y lo segundo son nuestras intenciones, porque desde esa arista, ¿sí? Si las intenciones criaran hijos, Pablo, pues tú y yo estaríamos perfectos. Tus papás y los míos tenían las mejores intenciones. Y con las mejores intenciones, pues metieron todas las patas posibles. Hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que quitarnos este cuento de pensar que las intenciones, ¿sí?, son, porque para mí son un distractor. Mira que el mundo que nosotros estamos viviendo es hecho desde las mejores intenciones, ¿o no? Y con las mejores intenciones estamos acabando el planeta, con las mejores intenciones se acaban las relaciones de pareja, con las mejores intenciones nos tiramos en nuestros hijos. Entonces, uno dice, cuando yo digo no estorbar, es darnos cuenta que nuestros hijos lo único que graban es nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, si quitáramos nuestro ego a un lado y si nos dedicáramos entonces simple y sencillamente a proyectar lo mejor que tenemos, a entregar eso mejor que tenemos de forma incondicional, a trabajar con alegría, a respetar, por ejemplo, a nuestra pareja, a respetar nuestro cuerpo, nuestra salud. No necesitaríamos discursos, Pablo, porque eso será lo natural para nuestros hijos. Lo interesante es que a nosotros nos encanta decirles cómo comer, pero nosotros comemos diferente. A nosotros nos encantan los discursos de no haz esto, pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros queremos hijos que trabajen, pero nosotros salimos a la oficina rezongando. Nosotros queremos hijos respetuosos, pero nosotros nos quejamos de todo. Entonces, finalmente, yo digo que los hijos tarde o temprano le muestran a uno todo lo que uno no quiere ver de uno mismo. Y cuando nos muestran eso, pues ahí aparecen nuestros discursos acomodados y mediocres de, no sé, salió como la mamá, es que los Jaramillos son así, es que es Piscis, es que es Capricornio. Para eso nosotros somos unos berrados. No sé si te has dado cuenta, la capacidad que nosotros tenemos de inventarnos cuentos chimbos para justificar los resultados insatisfactorios de nuestra vida es impresionante. O sea, en eso sí los seres humanos nos merecemos un podio en el universo porque estamos solos. Es increíble esa capacidad.
Buenísimo. Santiago, al conversar contigo es evidente el trabajo de autoconocimiento que has tenido, el trabajo de crecimiento personal que has tenido y es evidente la claridad mental que has desarrollado para para comprender muchas cosas. Si tuvieras la oportunidad de subirte a un escenario para dar una charla TED, ¿de qué hablarías? Un tema específico que tú digas, me gustaría hacer, intuitivamente, ¿de qué te gustaría hablar?
Yo creo que para mí lo más importante es que nosotros cambiemos la forma como nosotros concebimos la vida, ¿no? En general, mira que hay dos preguntas, Pablo, que para mí están latentes en todas nuestras búsquedas, y es ¿quién somos y para qué estamos aquí? Y para contestar esas dos preguntas, de alguna manera, nosotros lo que necesitamos es cambiar un poco la cosmovisión. Nosotros seguimos con una visión totalmente ignorante de pensarnos a nosotros mismos como el centro del universo. En eso, o sea, casi que somos terraplanistas aún, ¿no? Entonces, cambiar esa cosmología es lo que nos va a permitir, uno, sentirnos parte de todo, pero si somos parte de todo, entonces venga, comprendamos cómo es ese todo, cómo funciona, y entendamos de alguna manera que el universo no responde a leyes caprichosas, ¿sí? Que el universo tiene un orden perfecto, y dentro de ese orden nosotros tenemos un lugar. Entonces, a mí me gustaría hablar de eso, porque además todas esas explicaciones generalmente nosotros las hemos buscado desde otras líneas, desde unas líneas místicas, desde las fábulas. A mí me parece que nosotros hemos creado, por ejemplo, una idea de Dios a imagen y semejanza nuestra. Por eso creemos en un Dios castigado, no sé si te das cuenta, en un Dios sectario. Mm. Premia a unos, ¿a quiénes? A los que hacen lo que él quiere, porque los que rezan como a él no le gusta van para otro lado. Es increíble. En eso, por ejemplo, es donde más se evidencia nuestro narcisismo. Cómo hemos, para avalar nuestra forma de ver la vida, cómo hemos elevado una creencia de pensar que Dios piensa como nosotros, actúa como nosotros y le prendemos velas. Es decir, es la rueda absoluta, digamos, de la ignorancia que se reafirma y se alimenta a sí misma. Entonces yo digo, hombre, ¿cómo es posible que nosotros creamos en Dios y nos matemos los unos a los otros? ¿Cómo es posible que creamos en Dios y que estemos acabando con la naturaleza? ¿Cómo es posible que creamos en Dios y no hemos aprendido a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra salud? Entonces, mientras nosotros no empecemos a enfrentarnos con nuestra propia ignorancia, va a ser muy difícil ese proceso. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, si te pones a ver, eso toca fibras muy profundas. Es decir, si tú te pones a hacer esa charla muy duro, de pronto salgas de ahí y te atropellen o alguna vaina jodida te puede pasar.
Estás diciendo algo que me encanta, porque una de las fuentes de energía más importantes que tenemos los seres humanos es el significado espiritual. Y nuestra relación con Dios es algo que muchas veces no nos hemos cuestionado. Yo tuve mucho cuestionamiento con respecto a temas religiosos, que no vale la pena entrar específicamente a temas religiosos, pero por la religión yo sentía que yo estaba medio de pelea con Dios en cierto momento de mi vida. Hasta que yo vi una frase en un libro de Nietzsche que decía: yo no creería en un Dios que no supiera bailar. Y para mí eso significó un Dios alegre, un Dios bueno, que no está en nada allá afuera, sino que está, que habita adentro de nosotros. Y creo que en la medida en que nosotros empecemos a ver que Dios no está en nada allá afuera, sino que Dios habita dentro de nosotros, y Dios es todo lo que hay, y que somos un alma viviendo una experiencia en un cuerpo físico, y que estamos completamente conectados unos con los otros. Lo que tú dices me encanta, porque en la medida en que cambiemos nuestra concepción de Dios y que veamos a un Dios bueno y que veamos a Dios en todas partes, vamos a poder realmente expresar lo mejor de nosotros mismos y ver el mundo de una forma distinta.
Sí, y es que en ese orden de ideas, Pablo, haz de cuenta que las religiones son dedos que apuntan hacia un lugar. Ahora todas apuntan hacia el mismo lugar. Entonces, alguna vez oí por ahí en un cuento sufi que cuando un ignorante le señala con el dedo, cuando un maestro le muestra a un ignorante la luna con el dedo, el ignorante ve el dedo. Entonces, el cuento que nos ha pasado con las religiones es que nos hemos quedado viendo el dedo y no hacia dónde apuntan. No hay nada de malo con las religiones, todas son caminos bellísimos. El tema es que como nos hemos quedado viendo el dedo, ¿sí?, hemos perdido el lugar hacia dónde apuntan. Si lo entendiéramos, Pablo. Si entendiéramos que todas apuntan hacia el mismo lugar, entonces perfectamente podrían congregarse a orar, ¿sí?, católicos, musulmanes, cristianos, no de menos. Nosotros somos simplemente, digamos, niños que llaman al mismo papá con nombres diferentes, pero creemos que lo importante es el nombre o la historia que nos hemos contado. Entonces, Ese es otro tema que es bien importante y lo veo uno aquí. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un país como Colombia, que tiene el 90 y pico de personas que se dicen católicas o cristianas, tenga los niveles de violencia que tenemos? Es decir, en nuestro país no faltan veladoras, crucifijos, camándulas, los sicarios se tatúan a la Virgen en los brazos. Es una locura, ¿cierto? Ahora, eso es lo que sobra, ¿sí? Pero lo que es escaso es el respeto, la compasión, ¿sí? Este cuento de ámense los unos a los otros como yo los he amado, o sea, una cantidad de cosas que es así, eso sí los editamos, ¿no? Y nos quedamos es con la parte de juzgar, de inquisidores, de señalar el pecado en el otro, de señalar. Yo digo, ¿cómo es posible que alguien que se precia de seguir, por ejemplo, no sé, las enseñanzas de Jesús se atreva a señalar o a juzgar a otro ser humano? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Entonces, mira que mientras todas esas cosas no cambien, va a ser muy difícil. Ahora, lo otro que es muy difícil es que al ego le encanta pasar a lo trascendental sin haberse hecho cargo de lo práctico. Y este es otro. Entonces, mira que esa búsqueda aparente de espiritualidad del más allá solo es posible desde una comprensión sistémica de los procesos pedagógicos que vivimos. Porque es como que tú le digas, o sea, nosotros no hemos logrado, por ejemplo, vivir en armonía entre nosotros. Pablo, ¿en serio nosotros pensamos que vamos a comprender o a conocer a Dios? No podemos vivir en armonía en una casa con nuestros hijos y nuestra esposa. ¿Y de verdad usted cree que usted va a entender a Dios? Entonces es como si un niño que estuviera en jardín y le están enseñando a sumar, pues tú lo pongas a hacer integrales o a derivadas o cosas incluso más complejas. Entonces, o a programar. Entonces, mientras nosotros no entendamos que el proceso de comprensión es un proceso, digamos, sistémico y que no se detiene y que solo es verificable desde los resultados, que eso es lo otro. A mí me dice mucho Santiago, ¿cómo sabe uno, cómo conozco mi nivel de conciencia? Y la respuesta es, mira tu vida, ahí están tus resultados. ¿Sí? Porque a mayor conciencia, mayor armonía, mayor resultado, mayor bienestar. Pero incluso en el mundo donde uno está, porque entre más consciente eres, más comprendes, por ejemplo, la pertinencia y la importancia de los procesos que se están viviendo. Entonces tú en una pandemia no ves una tragedia, ves un proceso pedagógico, ¿sí? Ves la importancia fundamental de lo que está pasando. Entonces, si la estás viendo, no sufres por ella. ¿Qué haces? Lo que te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Hazte cargo de ti, ¿sí? Aprende a cuidarte. Usa este tiempo que por tanto tiempo le pediste al universo y que ahora no sabes qué hacer con él. Úsalo para algo productivo. Entonces, la pandemia, como todo lo que pasa en la vida, es un fenómeno neutro. Tú te hablabas de un Dios bueno, y yo creo, Pablo, que el Dios que tenemos que empezar a ver es un Dios neutro, ¿sí? Un Dios que permite que este proceso de aprendizaje se dé de una manera natural y armónica, y que finalmente para mí, nosotros lo único que estamos viviendo es un camino de regreso al punto de origen del que salimos. Y ese es un punto de amor, y para ese punto de amor vamos a volver. Y todas estas experiencias que vivimos en la vida, lo único que nos permiten es identificarlo y reconocerlo, porque nosotros salimos de ese punto en un estado de total inocencia, ¿sí? Venimos aquí, nos contaminamos de una cantidad de creencias para poder ya conscientemente poder reconocer ese lugar y ese punto de origen. Entonces, eso nos llevaría a replantear una cantidad de cosas de nuestra vida, muchas cosas de la vida. Es que para mí, si a mí me dicen, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Morir uno mismo, hermano. Nosotros no vamos a tener una vida distinta mientras seamos lo que somos. Ahora, morir uno mismo es morir a todas mis creencias, a todas mis chécheres, a toda la colección de basura que tenemos en la cabeza y de la cual nos sentimos tan orgullosos. Entonces, eso hay que vivirle haciendo permanentemente limpieza.
Buenísimo. Santiago, las personas que te hemos escuchado en este rato, nos quedamos pensando, ¿qué libro nos recomendarías para quienes tienen el deseo de crecer en conciencia?
Es que esa es buena. Yo soy muy amigo de lo simple, Pablo. Sí, a mí la verdad, lo que me ha mostrado es que la sabiduría está en lo simple. Entonces, pues hay unos maestros que a mí me gustan mucho. Uno de ellos, Anthony de Melo. ¿Sí? Yo hablo de él en presente porque para mí sigue enseñando y me parece extraordinario. Hay un libro que se llama Despierta y a mí me parece que es un libro como un padre amoroso hablándole a niños. Y porque es que nosotros, eso es lo que somos, Pablo. Nosotros somos niños grandes que no hemos entendido ni lo básico. Y ahí vuelvo a lo del tema de los resultados. Si nosotros no hemos aprendido ni siquiera a poder convivir en amor y en armonía con este planeta, pues somos niños que todavía no sabemos dejar de romper las cosas. Entonces yo diría que ese libro de Anthony de Melo a mí me parece espectacular. Hay un librito que a mí me parece lindo porque también pareciera muy inocente, pero tiene mensajes muy profundos, que es el Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Pues es un libro bellísimo. Porque incluso para leérselo a los niños, cuando uno se lo lee a los niños, vuelvo y te digo que uno se da cuenta que el niño es uno y que hay unos mensajes espectaculares. Y hay un libro en particular que a mí me gusta mucho, de un personaje muy controvertido, porque también creo que también han distorsionado mucho su figura y su historia, y se llama Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto, de Osho. Si bien Osho no escribió nada y sus seguidores se dedicaron a hacer pendejadas mientras el hombre estaba haciendo otras cosas, ese libro a mí me parece espectacular, me parece que tiene unos mensajes bien bonitos. Que ahí, bueno, hay un par de libros más que me gustan mucho, Anatomía del Espíritu de Carolyn Mies. Si quieres, yo me imagino que con esto yo te paso una listica de las cosas, no necesariamente son las buenas, digo yo las que a mí me han nutrido.
Lo que vamos a hacer es que, acompañando este podcast, compartamos algunos de esos libros, porque has dado unos títulos buenísimos de algunos autores que a mí también me encantan. Anthony de Melo siempre lo vi en mi casa, pero nunca lo he leído, y me llama mucho la atención lo que cuentas. Y el de Carolyn Mies me parece espectacular, y Osho pues es extraordinario. Entonces hagamos una listica y la compartimos con la gente para que nos nutramos todos. Santiago, quiero preguntarte finalmente, cuando llegue el momento de hacer el balance de este 2021, ¿en quién quisieras haberte convertido o qué quisieras haber logrado este año?
Yo quisiera lograr la capacidad de cada vez más de disfrutar lo que tengo, Pablo. Yo creo que me siento en un punto donde por primera vez no me quiero convertir en nada. Creo que en lo que más he ganado es en renunciar como a la idea de que tenga que convertirme en algo, y cada vez siento que centro más mi atención en lo que hay y en lo que hay ahí cerquita, ¿no? Es partiendo por mí, es este 2021, no sé, estoy vivo, tengo salud, y eso me parece un milagro, me parece sensacional, ¿no? Tengo a mis dos hijas y están sanas y están vivas, y eso es un milagro hoy, porque una cosa que yo le digo a todo el mundo es: de todas las personas que tenemos alrededor nos vamos a despedir. ¿Cuándo? No tenemos ni idea. ¿Sí? No tenemos ni idea. Entonces, creo que lo único que pediría es poderme convertir en esa persona que es capaz de disfrutar lo que tiene en vez de vivir persiguiendo lo que quiere. Porque creo que en la medida que uno logra eso, la vida también se transforma. Entonces, eso es lo que trato de... Diría que lo único que me interesa lograr, Pablo. A mí el resto ya... Yo creo que ya está chuleado, no porque haya logrado mucho, sino porque logré lo suficiente para entender que ese no era el camino.
Buenísimo. Santiago, quienes quieren seguirte, aprender de lo que haces, de lo que compartes, ¿dónde lo pueden hacer?
Pues nosotros tenemos talleres para digamos, para cualquier persona. Tenemos dos líneas de trabajo, una línea de trabajo organizacional, y toda la información de nuestro trabajo está en www.dinamoconsulting.co. Ahí pues, se hablan de los procesos que hacemos tanto en organizaciones como los procesos individuales, talleres de autoconocimiento, talleres de parejas, un taller que se llama Herramientas para una Nueva Humanidad y una serie de cosas, digamos, que desarrollamos todo en línea como con estas herramientas con las que hemos aprendido a trabajar y que hemos verificado con mi equipo como en nuestra vida. Entonces ahí está la información para los que quieran, pues súper bienvenidos a que aprendamos juntos, porque eso se trata.
Extraordinario, pues yo tengo muchos deseos de estar en uno de tus talleres, tengo muchos deseos de seguir aprendiendo mucho. El Enneagrama me llama muchísimo la atención y creo que es una herramienta que es súper interesante. Yo sigo mucho la herramienta de los arquetipos, que me parece que tienen algo, pero siento que el Enneagrama puede ser algo un poco más profundo, un poco más poderoso. Pero te quiero dar las gracias por este espacio. Conversar contigo ha sido espectacular. Siento que me podría quedar 3 días hablando contigo. pero pues el tiempo es importante acá para que la gente nos acompañe, así que más bien te propongo que tengamos en algún momento en el futuro cercano una segunda conversación que nos permita profundizar sobre más temas para compartir.
Pablo, cuando quieras, acá te esperamos en Medellín, aquí 3 días, 5, la vida entera, cuando quieras, ahí te la va a cortar, tráigase la bicicleta, hermano, y aquí echando loma, vamos conversando.
Buenísimo, Santiago, te mando un abrazo grande y muy agradecido.
No, a ti, a tu señor, y lo mejor para Amelie, que viene en camino. Todo mi amor, gracias, y mi buena energía. Un abrazo.
El libro que recomiendo esta semana es Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Existen algunas herramientas que contribuyen a facilitar, profundizar y acelerar el proceso de autoconocimiento. El Eneagrama, del cual hemos hablado en este episodio, es una de ellas. Es como un manual de instrucciones de la condición humana, a través del cual podemos comprender las motivaciones profundas, muchas veces inconscientes, que hay detrás de nuestras conductas y actitudes. A través de la descripción de 9 tipos de personalidad, este libro nos ayuda a trascender nuestro ego y a reconectar con nuestra verdadera esencia. Sígueme en mi nueva página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Acompáñame cada semana en este podcast Máximo Desempeño para llevarte historias de vida inspiradoras. Este es el momento de creer en ti y de atreverte a lograr cosas poderosas. Tus pensamientos te han traído hasta donde estás hoy y son tus pensamientos los que te llevarán a donde quieres estar mañana. Cada día es una nueva oportunidad para pensar en grande y moverte a la acción para conquistar grandes objetivos. Un abrazo de gol. Chao, chao.